Esta es la W. Saludo a Lina Arbeláez, es la directora de Bienestar Familiar. Doctora Lina, buenos días.
Hola Julio, buenos días a ti, a todos los oyentes de la W, a la mesa de trabajo, y primero pedirles excusas porque ahorita se cayó la llamada y no pude conectarme con ustedes.
Doctora Lina, ni más faltaba. Nosotros somos los que interrumpimos un día tan importante para usted, de una noticia devastadora para los colombianos, y no hacemos sino pensar en esa niña y cómo se le podría ayudar a esa niña. Eso que le pasó a ella no se le va a olvidar nunca, pero ¿hay alguna terapia, hay algún camino a seguir con ella para tratar de mejorarle su vida de ese brutal recuerdo?
Julio, tú lo has dicho bien y lo has manifestado, este tipo de hechos generan unas cicatrices demasiado fuertes y unas afectaciones emocionales, psicológicas, muy grandes. Obviamente cuando se empiezan todos los procesos de restablecimiento de derechos con un equipo de expertos que tiene defensores de familia, psicólogos, trabajadores sociales, en este caso, por ser un tema que necesita el enfoque étnico y el enfoque diferencial, antropólogos, pues se determinan las medidas de atención psicológica, emocional, de tratar de reconstruir un proyecto de vida que ha sido flagrantemente truncado, y se hacen unas medidas específicas para un acompañamiento no solo a la niña, sino en este caso a todo su núcleo familiar, que está compuesto por su mamá y cinco hermanos, siendo ella la menor de esos cinco hermanos.
Directora, sabemos que toda la información sobre los menores es absolutamente reservada, pero ¿tiene usted conocimiento de más denuncias de abuso sexual por parte de hombres de la fuerza pública en contra de menores de edad?
Miren, nosotros tenemos bajo protección hoy en el ICDF a más de 62.000 niños, niñas o adolescentes, de los cuales 44% son hombres, 56% mujeres. De estos, por violencias, está cerca del 38%, cuando hablamos de violencias son física, psicológica o sexual, es decir, estamos hablando de 16.466 niños y niñas. ¿Quién los ha perpetuado? Yo creo que aquí toca hacer una investigación a fondo y un trabajo muy específico, dado que el 98% de los casos de violencia sexual son impunes en nuestro país, pero aquí para el ICBF la necesidad, la garantía, el esquema necesario es proteger y garantizar esos derechos para los niños, niñas y adolescentes, y es algo que nosotros estamos totalmente volcados a ponernos a ellos en el centro, y si de alguna manera, como Julio lo decía ahora, poder reparar ese daño, pues estar haciéndolo de manera constante y periódica para de alguna manera resarcir los hechos generados.
Señora directora, le cuento que hace cerca de 10 años yo estuve en esas comunidades entre Pueblo Rico y Santa Cecilia, en límites entre Risaralda y el Chocó, y estuve allí porque un informe de la Procuraduría del ICBF de UNICEF mostraba esa región como una de las regiones de mayor vulnerabilidad para los menores. Es más, en ese momento los líderes indígenas denunciaban muertes de niños como consecuencia de la desnutrición. 10 años después pareciera, según nos dice el gobernador hace unos minutos, pareciera que nada hubiera cambiado y pareciera que la respuesta del Estado lo único que ha hecho es mandar unos hombres del ejército allá. ¿No será que es hora de que el Estado haga un mea culpa sobre el abandono el que ha tenido de esas comunidades y a los niños de esas comunidades? Porque le repito, todo esto que nos describen hoy de lo que está pasando en Pueblo Rico y en esas comunidades indígenas en Vera es lo mismo que vi con mis propios ojos hace 10 años.
Yo quiero aquí manifestar que hemos venido trabajando aquí en precisamente en esta comunidad y en este territorio. Está el programa 1000 días para cambiar el mundo, que es el esquema que buscamos para garantizar la protección en el componente de desnutrición a niños menores, niños y niñas menores de 5 años y madres gestantes, y trabajamos directamente con las comunidades indígenas. Asimismo, hay un centro de recuperación nutricional en este territorio y se está trabajando obviamente con todas las entregas de canastas especiales, no las tradicionales, que estamos entregando a los niños beneficiarios del ICBF de primera infancia, sino específicamente esas canastas que buscan esos refuerzos para evitar que pase el tema de desnutrición. Yo creo aquí que también es un llamado a la sociedad, porque evidentemente el código, la constitución política, lo que establecen es que hay un esquema de corresponsabilidad. Aquí hay una necesidad de entender que necesitamos como familia, sociedad y Estado garantizar esa protección a los niños, que ellos son verdaderamente, y no porque hay un principio de la Constitución que dice que preponderantes, porque realmente de la intervención que se haga, de la protección que tengamos con ellos, de las acciones afectivas y asertivas que tengamos alrededor de la niñez, es que vamos a poder transformar este país, si no los ciclos de violencia van a seguir perpetuándose. Es que realmente es inaceptable, repito, que de los 60.000 niños que nosotros tenemos en protección, 16.000 estén por violencia sexual, que no está causada por el Estado, está causada por o miembros de la familia o amigos cercanos, o obviamente, en este caso, pues hombres del ejército, lo cual es inaceptable. Como sociedad no podemos permitirlo.
Sí, sobre el estado de esta menor en concreto, ¿cuál era su situación familiar antes de que ocurrieran los hechos y cuál va a ser de ahora en adelante?
Ella está con su mamá y es la menor de 5 hermanos. Es una persona que vive y hemos verificado pues en condiciones de pobreza y en este momento ella está en un hogar de paso y será trasladada a un hogar sustituto para determinar todo el esquema de salud y las diligencias del proceso judicial que en este momento se tienen que llevar a cabo, obviamente en el marco de una protección efectiva y al lado de su familia.
Sí, justamente sobre eso que usted menciona, sobre la familia, pues ellos también son parte de este, digamos, penoso asunto y ellos han dicho que están muy asustados por todo lo que está pasando y también muy afectados. ¿Ustedes cómo van a hacer el trabajo con los hermanitos de ella que también están viviendo eso? Y una de ellas que sobre todo dijo que tenía muchísimo miedo porque se sentían pues en diferencia, sobre todo porque el ejército tiene mucho poder y se supone que son las personas que los tienen que cuidar, pero en este caso son los victimarios. ¿Cómo trabaja el ICBF en ese caso?
Aquí, vuelvo y repito, nosotros hemos puesto a todo un equipo, está en las comisarías de familia, pero también está el defensor de familia, trabajador social, un psicólogo, un nutricionista y un antropólogo. Estamos trabajando además en el marco de su lengua. La niña habla español, pero la comunidad y el resguardo ha pedido que se trabaje en su lengua y se está protegiendo y acompañando a la familia entera desde el campo psicológico y emocional.
Que hay la responsabilidad de protegerlos, pero cuando los que son los responsables de protegerlos son los criminales, como en este caso con los las dificultades que muchas veces se enfrenta para acercarse a las comunidades indígenas porque tienen razones históricas de desconfianza y se presenta un hecho como este donde los supuestos protectores son los violadores. ¿Cómo se puede hacer? O sea, es que es un rompimiento de cualquier norma básica de relación de un Estado con una comunidad. Es la última frontera de la desgracia.
Es inaceptable. Es totalmente de acuerdo. Ayer el presidente dijo que esto era inaceptable, que iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Le ordenó al general Zapatero que hoy tiene que trasladarse a la comunidad indígena. Y
pero es que mire, uno de los problemas es esas frases de cajón. Hasta las últimas consecuencias, las manzanas podridas, todo eso que hemos escuchado, las investigaciones exhaustivas, todas esas frases de cajón que escuchamos una y otra vez repetidas cada vez que ocurre una tragedia. Es que yo creo que
claro,
también cambiar el lenguaje es cambiar la manera de aproximarse a estos temas y guardar todas esas frases de cajón que no han servido para nada en el pasado.
A ver, yo creo que tienes razón. A ver, aquí no se trata de frases de cajón o no frases de cajón. Se trata de entender el funcionamiento del Estado, de reiterar que es inaceptable, inadmisible y que ojalá la justicia, que es evidentemente una de las ramas del poder público fundamentales, actúe de manera célere y pueda llegar a una condena efectiva de este delito. Aquí volvemos a reiterar que para todos es preocupante, incluido para el Ejecutivo y para el Gobierno Nacional, que el 98% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes esté en la impunidad. Obviamente que nos indignan, pero aquí entonces tenemos que hacer unas reformas asertivas entre todos para evitar que esto pase y entender cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores de este Estado que también compone a la sociedad y a las familias colombianas.
Directora, yo sí quiero preguntarle si tal vez hay temor por parte de la comunidad, específicamente pues de las mujeres indígenas, para realizar este tipo de denuncias, porque finalmente esta se conoció fue porque un suboficial lo reportó precisamente al comando del ejército de la zona. Tal vez temen realizar denuncias por ser, fue la fuerza pública la que cometa este tipo de delitos.
La autoridad indígena sí nos ha manifestado que tiene temor de lo que pueda pasar con ellos y con la niña si vuelve además a ingresar a la comunidad. Aquí reiteramos que este acompañamiento, que tiene que ser integral, debe garantizar esa protección a toda la comunidad indígena, que tenemos que trabajar junto a ellos para que efectivamente haya una protección y que no se le vaya a vulnerar por nada del mundo más derechos a ninguno, y estamos obviamente insistiendo en que aquí las denuncias tienen que pasar, pero que tiene que pasar algo con esas denuncias, porque lo que nosotros hacemos es acoger a los niños, pero también a un aparato judicial del país que tiene que actuar y tiene que empezar los procesos para que haya las condenas efectivas. Aquí lo que nosotros debemos garantizar es que haya todas las medidas de protección para que esas denuncias pasen y esas denuncias se hagan y ahí mismo pasen las condenas y haya judicialmente responsables.
Doctora Lina, ¿por qué razón el presidente de la República habla de estrenar con los responsables de este hecho la cadena perpetua, cuando esta mañana la misma directora seccional de Fiscalías nos decía que eso es imposible porque todavía en el ordenamiento legal colombiano y particularmente el penal, pues no es aplicable la cadena perpetua? ¿Por qué el presidente habla de eso?
Bueno, aquí se acaba de aprobar la cadena perpetua, que efectivamente entra a ser parte del ius puniendi del Estado alrededor de unas herramientas, pero necesita ser reglamentada. Un poco lo que estamos diciendo es, empieza un proceso judicial, empieza todo el proceso de fiscalía, con el donde estamos haciendo todo el acervo probatorio, donde ellos están haciendo el acervo probatorio para poder sacar una condena, y en ese momento de la condena se deberá aplicar la pena máxima que exista hoy en el ordenamiento jurídico colombiano.
Claro, pero hoy no existe la cadena perpetua. ¿Por qué razón hablar de eso desde la presidencia de la República? Eso suena más como a populismo con un asunto judicial, a apegarnos a la realidad jurídica del país.
La realidad del país es que estamos indignados por este hecho. La realidad del país es que no pueden seguir cometiéndose los delitos y que hoy tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano a punto de reglamentarse un elemento más para poder decirle a estas personas que están cometiendo barbaridades como la violación a nuestros niños, niñas y adolescentes que tiene que frenarse y que aquí se condenará con la máxima pena. El presidente ha apoyado todas las iniciativas legislativas que buscan sancionar. Aquí no solo estamos hablando, por ejemplo, de ese esquema de cadena perpetua, estamos hablando, por ejemplo, de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. No, se cometa el día que se cometa, seguirá vigente la posibilidad de juzgar a la persona que lo haya cometido. Yo creo que aquí volvemos a reiterar que las medidas judiciales, los elementos penales de nuestro país hacen parte de un componente adicional de políticas públicas, de programas, de proyectos y de la corresponsabilidad que tenemos que tener todos para proteger y garantizar los derechos de los niños.
Sí, directora, yo quiero que ahora hablemos sobre qué pasa con estos casos de violaciones en la justicia indígena. Ayer también en estos micrófonos hablamos sobre una menor de 12 años que fue abusada sexualmente por su padrastro. Sin embargo, ellos están exigiendo que esto quede en manos de la justicia ordinaria, porque si queda en la justicia indígena no pasa absolutamente nada y lo archivan.
Pues miren, volvemos al esquema. El ICBF tiene como obligación garantizar y proteger a los niños, niñas y adolescentes. Nosotros, como medidas de protección, tenemos el enfoque étnico diferencial que busca acoger y proteger a estos niños en el marco de los diferentes esquemas que tenemos, como, repito, los hogares de paz, los hogares sustitutos. En el marco de las comunidades indígenas tenemos internados especializados y están los procesos de adopción, pero también un trabajo asertivo y efectivo desde el núcleo familiar para que ellos se vuelvan entornos protectores. Entonces, con todo el respeto, las autoridades judiciales y toda la justicia tendrá que resolver los esquemas. La Corte Constitucional ha fallado reiteradamente frente a cuando hay tipos de vulneraciones sobre los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Cuál de las justicias es preponderante y cuál se debe aplicar? Y en este caso deberán resolverlo las autoridades competentes.
Sí, sobre este mismo tema, es una menor de edad que tiene casi la misma edad que la otra niña, que también pues ha conmocionado a todo el país. En este caso en específico, ¿por qué la niña no se encuentra en los registros de la Fiscalía General de la Nación y por qué se quiere pasar este caso a la justicia indígena si muchos de estos casos, como nos decía una invitada ayer, se archivan o tienen unos castigos menores? ¿Qué puede hacer ahí las autoridades sobre este caso?
Pues nosotros lo que inmediatamente hacemos es oficiar a la Fiscalía de los casos que tenemos bajo nuestro conocimiento, en donde tenemos una línea directa con un responsable en la Fiscalía General de la Nación, de la Policía, en donde actuamos recogiendo y restableciendo todos los esquemas de acervos probatorios que tenemos a través de nuestros defensores de familia. Eso es la competencia del ICDF y trasladamos estas denuncias, vuelvo y repito, a la Fiscalía General. Pero nosotros, nuestra función es acoger a los niños y niñas para poder, y se puede, como lo decía Julio desde el principio, restaurar y trabajar en la construcción de un proyecto de vida después de ese hecho victimizante.
Bueno, pues, doctora Lina Arbeláez, directora del ICBF, muchas gracias por estar con nosotros en la W Radio.
Gracias a ustedes y nuevamente mil disculpas ahorita que se cayó la llamada y gracias de verdad por estar atentos y pendientes de la protección de nuestros de la niñez colombiana.
Y estamos en comunicación con Dayana Domico, ella es antropóloga.